Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muchos saludos para todos. Les desea Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Huila, Estado Sucre. Como les deseé la semana anterior, les repito hoy, bueno, mis mejores augurios por un feliz año nuevo 2024. Y esta semana quisiera comenzar brevemente con ustedes sobre lo que yo considero será el último año de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Creo firmemente que el destino futuro e inmediato de Nicolás Maduro y de los principales colaboradores de su pandilla es la cárcel, debido pues a la inmensa masa de tragedias y de crímenes que esta pandilla le ha generado en nuestro país durante los últimos años. Básicamente quiero comentar con ustedes un poco sobre la situación actual de la economía venezolana. Una situación que se vio caracterizada durante el año que acaba de terminar por una masiva corrupción en la principal empresa, o lo que solía ser la principal empresa del país, es decir, la estatal petrolera PDVSA. Una corrupción que trabó totalmente el comportamiento de la economía de Venezuela, la cual va a cerrar el año totalmente estancada y bastante peor de lo que se había proyectado. En el plano puramente físico, por ejemplo, en lo que se refiere a Petróleos de Venezuela, lo fundamental han sido los frecuentes derrames petroleros y el estancamiento de la producción de crudo. En el caso de los derrames petroleros, el peor de todos ha sido, y el más reciente, ha sido el que se originó en la refinería del Palito, en el cual se derramaron, según cálculos de algunos expertos petroleros, no menos de unos 700.000 barriles de petróleo, no menos de unos 70.000 barriles de petróleo crudo que se encontraban allí en depósito. Por su lado, la producción petrolera no camina y no sube de los 800.000 barriles diarios, a pesar de que Chevron ha estado ayudando a Petróleos de Venezuela, dado que esta empresa Petróleos de Venezuela está totalmente colapsada debido a la total ineficiencia de su gerencia militarizada, militarizada ya desde algunos años. En materia de Petróleos de Venezuela, las refinerías venezolanas están operando todavía, o siguen operando, a un 15% de su capacidad instalada, y el cuantioso dinero que fue pagado a los iraníes para su reparación es un dinero que prácticamente se ha perdido. En paralelo, el monto de lo robado a Petróleos de Venezuela y a Venezuela, pues, por la pandilla de Tarek El Aissami, es de manera macabra bastante similar al monto del presupuesto total de Venezuela para el año 2024. El monto de lo robado por la pandilla de El Aissami se estima en unos 20.000 millones de dólares, y el monto del presupuesto presentado en el Congreso o en la Asamblea Nacional de Venezuela es de unos 21.000 millones de dólares. Es una cifra, pues, bastante cuantiosa, Pero sí, va en paralelo con lo robado por el Aysamí, que por cierto todavía nadie sabe dónde se encuentra ni si va a ser algún día enjuiciado por sus cuantiosos crímenes. De manera que estos dos factores han incidido sobre el estancamiento del crecimiento económico venezolano para el año que acaba de terminar. Si ustedes recuerdan, los expertos habían estimado un crecimiento que iba desde 5% en el año a 9%, pero parecería que va a estar al final mucho más cerca de menos del 2%, debido, les repito, al poco dinamismo mostrado por el sector petrolero, a los problemas muy graves de servicios públicos y a un sector exportador que prácticamente ha semi desaparecido. Mientras tanto, Venezuela se ha mantenido durante el año 2023 en el tope de los países con la inflación más alta del mundo. Aunque la gente del gobierno está muy, muy feliz porque ha habido, en efecto, sí, una ligera desaceleración de esa inflación. Eso ha sido celebrado por el madurismo como un cambio positivo importante en el país. Sin embargo, pues en las estadísticas mundiales, Venezuela aún permanece como el país de mayor inflación en el mundo. En diciembre del año que acaba de terminar, registró una inflación superior al 6%, acumulando entonces algo para el año, algo así como el 200% de inflación. En lo que se refiere a los salarios del venezolano, el gobierno no pudo decretar un aumento al salario mínimo, sino que simplemente utilizó el sistema de las bonificaciones adicionales al salario, bonificaciones que no inciden sobre las prestaciones sociales de los venezolanos y que apenas mitigan muy poco las privaciones a las cuales están sometidos nuestros compatriotas. Desde el año 2022, mejor dicho, ustedes recuerdan, el salario mínimo mensual estaba congelado en unos 130 bolívares, los cuales en el año 2022 representaban casi 30 dólares, pero hoy no llegan ni siquiera a los 4 dólares al cambio oficial. Ya sabemos que Venezuela está en una economía de facto dolarizada. Aquí en el país más del 90% de los comerciantes fijan sus precios en dólares, mientras que todos los días el valor de los bolívares que reciben los venezolanos disminuye frente al dólar. Hay un proceso galopante de desvalorización del bolívar frente al dólar y lamentablemente el dólar sigue rigiendo en el día a día de la economía venezolana. El alivio de las sanciones económicas que había sido tan celebrado por Maduro y su gente, que fueron ablandadas estas sanciones en octubre del año pasado, no han mejorado en absoluto la situación, puesto que los efectos de ese ablandamiento no se ven a corto plazo, por un lado, y segundo, que Petróleos de Venezuela ha sido incapaz de aprovecharlas debido al hecho de que su infraestructura está totalmente en ruinas. Este embargo petrolero forma parte, o estas sanciones petroleras, forman parte de un grupo de sanciones con las que el gobierno de Joseph Biden ha tratado de de lograr que Maduro celebre elecciones democráticas en este año 2024 y que le permita a los candidatos, especialmente a María Corina Machado, participar, como debe ser, en estas elecciones presidenciales. Sin embargo, pues, todo este proceso de negociación sigue envuelto en el mayor misterio y ambigüedad, puesto que las declaraciones del gobierno van por un lado y las declaraciones del otro lado, de la oposición democrática y del gobierno de los Estados Unidos, va por otro lado. Bueno, y en medio, pues, de esta gran confusión que existe hoy en día en Venezuela, la Asamblea Nacional acaba de aprobar, aunque nadie sabe en qué consiste realmente, el presupuesto de ley, mejor dicho, el proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, el cual es mayor, significativamente mayor, al menos dicen ellos, que el del año anterior. Y por primera vez, apuntan los miembros del régimen con orgullo, entre comillas, este presupuesto reconoce unos fondos públicos para la zona del Esequibo. De acuerdo con este proyecto de presupuesto, Venezuela va a manejar unos gastos e inversiones para el año 2024 del equivalente de unos 20.500 millones de dólares, bastante superior, al menos en el papel, a los 11.500 millones de dólares que se plantearon en el año 2023 y cuya ejecución nadie conoce en Venezuela. Por primera vez, dicen ellos, se va a incluir en este presupuesto, o está incluido en este presupuesto, una partida para lo que ellos llaman la defensa integral de la Guayana Esequiba, como resultado del famoso referendo que se llevó a cabo recientemente. Delcy Rodríguez nos ha dicho que para el año 2024 se va a vigorizar la defensa de la soberanía venezolana, así como se va a promover el desarrollo de la Guayana Esequiba. Dice la señora Rodríguez que debemos defender el territorio de las sanciones ilegítimas. Debemos construir un nuevo modelo de desarrollo por encima del bloqueo criminal. Debemos defender la paz. Como ustedes verán, el tema del Esequibo se ha convertido en el chivo expiatorio de todos los desastres y tragedias que ocurren a los venezolanos. Es decir, es la culpa del imperialismo guyanés el que Venezuela esté en la situación desastrosa en la cual se encuentra hoy. De nuevo, pues, la distribución de este presupuesto, o lo que hemos visto, lo poco que hemos visto que ha salido en la prensa, ilustra lo absurdo de este ejercicio presupuestario. Por ejemplo, del total de los 20.500 millones de dólares asignados para el presupuesto total, un 3,5% iría destinado a fortalecer nuestra presencia en el Esequibo, en la Guayana Esequiba. 3,5% de ese total. Sin embargo, dicen que en este mismo presupuesto la asignación para la cultura venezolana será del 1,1% del presupuesto. Es decir, una tercera parte de lo que se le asigna al fortalecimiento de la presencia venezolana en la Guayana Esequiba. ¿En qué cabeza cabe que algo tan etéreo, de tan poco realismo geopolítico como es este asunto de la Guayana Esequiba, pueda merecer, le pueda ser dedicado tres veces más recursos financieros en el presupuesto del año 2024 que la promoción de la cultura y de la comunicación social en Venezuela. Pero esto no es lo único o lo peor inclusive. La ciencia y la tecnología en Venezuela recibirán en el presupuesto un 0,8% de los recursos totales, es decir, casi cuatro veces menos que lo que se le asigna al Esequibo. Más aún, la vivienda para los venezolanos va a recibir 2,7% del presupuesto total, es decir, mucho menos de lo que se le asigna al Esequibo. Y más aún, lo peor, lo asignado a la infraestructura y obras públicas para todo el país apenas estará por debajo del 5%, es decir, ligeramente superior a la asignación para el Esequibo. Toda esta grotesca distribución del presupuesto de Venezuela para el año 2024 ha sido celebrada por Nicolás Maduro en una entrevista que le hiciese hace poco el gran mercenario Ignacio Ramonet, que tiene años viviendo del chavismo, una entrevista en la cual Nicolás Maduro empezó por darnos la gran y extraordinaria noticia de que en el país ya se había alcanzado en 2023 el nivel de crecimiento de 4,5%, que es un porcentaje que la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, está pronosticando para el año 2024. Es decir, que ya Maduro le asignó al año 2023 el crecimiento que apenas está pronosticado para el año 2024. Pero como no tenemos en absoluto ningún dato fidedigno por parte del gobierno, porque las finanzas públicas en Venezuela son totalmente un misterio para los venezolanos, no podemos constatar la veracidad de estas estadísticas, de estas cifras. Sin embargo, aún en la publicación Aporrea, que es el reducto fundamental del chavismo-madurismo en Venezuela, allí algunos comentaristas dicen abiertamente que tanto Maduro como Delcy Rodríguez mienten descaradamente sobre el presupuesto nacional y sobre los resultados económicos venezolanos del año que acaba de terminar. En la entrevista que le hizo Ramonet a Maduro, Maduro dice que el Banco Central todavía no nos ha dado cifras, pero me dicen que sí va a cumplirse la expectativa de la CEPAL para el año 2024, que es del 4,5%, porque nosotros tenemos ya 10 trimestres consecutivos de crecimiento. Esto que dice Maduro en esta entrevista para el mercenario Ramonet es totalmente falso. Según Maduro, el nivel de producción interna cubre toda la demanda interna. Es decir, que Venezuela se autoabastece cuando en realidad eso es totalmente falso. Maduro, según los comentaristas de Aporrea, oculta menciones al costo de la canasta alimentaria básica y cuántos son los venezolanos que pueden tenerla hoy con los ingresos tan absurdamente bajos que tienen. De manera pues que la entrevista hecha por Ramonet a Maduro es un fraude total contra los venezolanos. Mientras tanto, otro prodigio de las comunicaciones, esta vez domésticas venezolanas, que es el diario Últimas Noticias, atribuye ya al 2024 Perdón, ya le da al año que ha pasado, que acaba de terminar, el año 2023, el crecimiento que CEPAL apenas está pronosticando para el año 2024. Su titular dice: Venezuela creció en el año 2023 un 4,5%, como lo pronosticó la CEPAL. Bueno, en todo este mar de confusiones, Maduro, sin embargo, menciona pues su espectacular éxito en la visita que hizo a China. Dice, la visita a China fue monumental. La verdad es que la visita de Maduro a China resultó en un fracaso total, en el sentido de que los chinos no van a desembolsar ni un dólar, es decir, ni un yen más para Maduro, dado que todos los proyectos sino-venezolanos que se habían iniciado aún en los años de Chávez se han paralizado, nunca prosperaron. Y la deuda de Venezuela con China sigue siendo del orden de los 15 mil millones de dólares. De manera que en el plano económico, el año 2023 y lo que se avizora para el año 2024 ha sido un verdadero fracaso para el régimen de Maduro, y por esto es que yo digo que esto, combinado con la situación política y geopolítica que rodea a Venezuela, apunta al año 2024 como el último que Nicolás Maduro podrá disfrutar en el poder. De nuevo, les repito lo que le espera a Nicolás Maduro y a su pandilla de unos 800 ladrones y lavadores de dinero que colaboran con él, es la cárcel. En el plano político las cosas no andan mucho mejor. Este es un año electoral, como ustedes saben, en los Estados Unidos. Y hasta ahora, en este año, la estrategia de Joseph Biden en torno a Venezuela, de reblandecer las sanciones, de darle el beneficio de la duda a Nicolás Maduro en sus promesas de democratizar al país, esa estrategia gelatinosa cultivada por Joseph Biden va a tener que cambiar radicalmente, porque ya estamos enfrentados precisamente al año electoral en los Estados Unidos. Esa política de ablandamiento le ha quitado ya votos latinos a Biden, no le ha dado ningún resultado en términos de una mayor producción petrolera para Venezuela, porque la infraestructura petrolera venezolana está en ruinas, y aún los mejores esfuerzos de la Chevron no han logrado aumentar la producción, ni tampoco le han mejorado a Biden el problema de la inmigración masiva de los venezolanos hacia los Estados Unidos, la cual continúa simplemente porque la situación de Venezuela no ha mejorado un ápice. Todo lo contrario, tiende a deteriorarse todavía más. De manera que este es un año en el cual la estrategia del gobierno de Joseph Biden hacia Venezuela tendrá que cambiar rápidamente de una estrategia blanda hacia Nicolás Maduro a una estrategia mucho más severa de reafirmación de las sanciones y de enfrentamiento contra el régimen de Maduro, que está cada día más débil en el contexto regional. Bueno, quisiese dejar mis comentarios de esta semana en este punto. Les extiendo un saludo muy cordial. Espero verlos o hablar con ustedes de nuevo la semana próxima. Mientras tanto, lo mejor para ustedes. Les desea Gustavo Coronel. Hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.